Análisis y contexto aquí en la FM, como lo hemos venido diciendo desde hace ya algunos días. Hoy, esta hora del programa, la vamos a dedicar al debate de Bogotá, al primer debate de Bogotá. Tenemos planeados varios, mañana tenemos otro debate importante de Bogotá y tan pronto tengamos al resto de candidatos también vamos a hablar con ellos. Pero hoy hemos dedicado esta hora para poder hablar con Miguel Uribe, Ángela Garzón, Samuel Hoyos y Diego Molano sobre nuestra capital. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y empiezo saludando las mujeres primero, las damas primero, como siempre. Ángela Garzón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Gracias por la invitación a este debate. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo de la FM y también a todos los oyentes que nos escuchan hoy y que nos ven por redes sociales.
Miguel Uribe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial para usted, para toda la mesa, los compañeros en este panel y, por supuesto, para todos los oyentes.
Samuel Hoyos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Luis Carlos, buenos días. Un saludo a toda su audiencia y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá.
Diego Molano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo especial a los compañeros de aquí de debate, por supuesto, ustedes en la mesa y a todos los oyentes de la FM.
En la FM, todos los candidatos para que usted tome la mejor decisión.
Y por supuesto, esta es una conversación. La idea es que tengamos una conversación. No vamos a poner ningún tipo de reglas ni tiempos. Dicho sea de paso, a mí me ha ido muy mal con el manejo de tiempos en el pasado. Pero lo importante es poder tener una conversación, que cada uno se respete. Y lo importante acá es también ver su tenor y su capacidad de poder oír lo que los otros tienen que decir y poder enfrentar las opiniones de los otros en los que tienen que opinar, porque la vida misma es un debate, ¿no? Uno puede hablar cuando habla y puede escuchar cuando debe escuchar, y eso también estarán muy pendientes los bogotanos y las personas que nos escuchan a esta hora. Voy a empezar con una pregunta que hace referencia a lo ocurrido en las últimas semanas en Colombia, y es el atentado terrorista que hubo en Bogotá. Imaginemos que ustedes son alcaldes de la ciudad. ¿Cómo hubieran reaccionado inmediatamente después del ataque? ¿Habría sido la militarización una opción para poder enfrentar este tema en Bogotá? Vamos a empezar por el otro lado, por el lado diferente al que comencé en el saludo. Vamos con Diego Molano. Diego, ¿cómo arrancaría usted enfrentando una situación como esta? ¿Planearía la militarización en Bogotá?
Lo primero que hay que decir es que en Bogotá el atentado terrorista pues obedece, por supuesto, a un precedente nefasto que se presenta con las negociaciones en el ELN. El ELN sigue delinquiendo, sigue cometiendo todo tipo de delitos y sigue en muchos negocios de narcotráfico. Y aquí hay que entrar muy bien a determinar qué fue lo que sucedió en el atentado. Y hay un tema que en Bogotá es fundamental tener en cuenta: el microtráfico, que hoy encontramos en toda la ciudad, más de 400 ollas, tiene que ver con esas relaciones con los grupos del ELN. De hecho, uno de los capturados del ELN hizo una llamada a uno de los grupos de jíbaros de la ciudad. O sea que el microtráfico en Bogotá tiene relación con ese atentado terrorista que tiene la ciudad, y por eso es fundamental que entre el gobierno nacional y el distrito se tomen medidas frente a esta amenaza que aún no concluye, porque tenemos más de 27 tipos de actividades con artefactos explosivos en los últimos 4 años en Bogotá que tienen que ver con el ELN. Por lo tanto, en términos de como alcalde, ¿qué hubiera hecho yo? Primero, cerrar filas y acompañar la decisión del presidente Duque de terminar las negociaciones. Por supuesto, reforzar la seguridad. Hoy, en términos de militarización, yo creo que, por supuesto, hoy aquí tenemos que Bogotá depende de la Brigada 13, de la División Quinta, pero lo que tendríamos que hacer es militarizar la ciudad en las operaciones dentro de la ciudad.
Sí.
Lo que tenemos que comenzar es a proteger las entradas de la ciudad, porque ¿de dónde venían los explosivos? Venían desde Arauca en un atentado planeado hace más de 10 meses. Hay que trabajar es las entradas de la ciudad donde están sucediendo algún tipo de riesgos. Y por supuesto, la operación con la policía complementando lo que ha determinado el gobierno nacional. Pero no militarizaría el interior de la ciudad, es las entradas de la ciudad que deben comenzar a ser protegidas ante esa nueva amenaza.
¿Quién quiere seguir respondiendo?
Luis Carlos.
Samuel.
Yo creo que más para garantizar la seguridad de Bogotá, es más eficiente la inteligencia que la militarización. Bogotá hoy apenas tiene alrededor de 200 hombres en inteligencia. Sabemos que el ELN tiene células urbanas en Bogotá, y eso es más fácil combatirlo a punta de inteligencia. Ellos han logrado infiltrar organizaciones, instituciones del Estado, tienen presencia en sectores estratégicos de la ciudad, y la única manera de desmantelar eso es a punta de inteligencia. La inteligencia y la tecnología es lo que nos permite desarticular las células urbanas del terrorismo para buscar evitar que esto se repita. Así que no creo que la militarización sea una alternativa efectiva en contra del terrorismo urbano. Creo que el gobierno nacional reaccionó de manera oportuna, de manera adecuada, lo mismo que el distrito y que las autoridades, pero evidentemente hubo una falla. ¿Cómo es posible que un carro bomba pueda ingresar a las instalaciones de la Escuela General Santander y digamos logre romper el perímetro, el anillo de seguridad que evidentemente no había?
¿Quién quiere continuar?
Bueno, lo primero,
Garzón.
Tenemos que recordar que aquí murieron varias personas, y lo primero es darle un pésamo a sus familias y a las familias de las otras personas que están hoy heridas luchando por su vida en los hospitales de Bogotá. Debemos recordar que cuando hablamos de un atentado terrorista, hablamos sobre todo de las víctimas, de las personas que ahí murieron, jóvenes estudiantes, además, muchos, unos niños que tenían todos sus sueños por delante y que decidieron servir a nuestro país, y desafortunadamente por este hecho tan lamentable, este acto terrorista, perdieron sus vidas y otros se encuentran peleando por sus vidas en los hospitales de la ciudad. Entonces, un saludo muy especial a las familias y lamentar este hecho. ¿Qué se debe hacer? Lo que hizo el distrito: acompañar la decisión del presidente de la República, cerrar filas, rechazar el terrorismo. También la manifestación de la sociedad que se dio fue importante, la marcha que salió a rechazar el terrorismo, porque no se puede combatir el terrorismo sin la ayuda de la ciudadanía. Eso es importante. Necesitamos empezar a tener centros de pensamiento sobre el terrorismo en Colombia. No existen. Otros países que han tenido ataques terroristas han tenido por muchos años estos centros de pensamiento que ayudan a buscar políticas, que ayuden a prevenir. Aquí en Colombia siempre reaccionamos ante los hechos, pero no nos estamos dedicando a pensar qué hacer ante actos terroristas. Yo creo que el distrito debe tener un centro de pensamiento de la ciudadanía, de la sociedad civil, pero en el que también participe el distrito, de pensar cómo reaccionar ante estos hechos terroristas. Hay que usar más la tecnología. Necesitamos realmente crear una aplicación. Se supone que Bogotá tiene la aplicación A Denunciar, sí, que es de la Fiscalía General de la Nación, que sirve, entre otras cosas, para denunciar actos terroristas, pero no funciona bien. Tenemos que apostarle a la tecnología, que las personas puedan estar interconectadas. Necesitamos una aplicación fácil. Muchas de las personas en Bogotá tienen teléfonos inteligentes que, sí, pueden tener aplicaciones, poder tener en tiempo real realmente las denuncias. Muchos vecinos de Villamayor, cerca a donde es la Escuela de Cadetes General Santander, sintieron el impacto, querían llamar, querían denunciar lo que estaba pasando y no encontraban los medios inmediatos para hacerlo. Entonces tenemos que trabajar con tecnología, reforzar las entradas de Bogotá, por ahí entró el carro, y tenemos que combatir el terrorismo y el microtráfico.
8:12, Miguel.
Gracias, Luis Carlos. Bueno, aquí hay dos momentos. El primero es cómo se debe reaccionar ante un atentado terrorista, y lo segundo es cómo podemos prevenir que vuelva a haber otro. Por una parte, evidentemente hay que reaccionar como lo hizo la Administración Distrital y el Gobierno Nacional en esta oportunidad, como lo hicimos con el atentado del Andino, como lo hemos hecho y lo hicimos mientras yo era secretario de Gobierno ante otros riesgos de explosivos de bajo impacto que tuvimos en la ciudad, con contundencia. Contundencia contra los criminales, persiguiendo a los violentos y garantizando que los responsables sean condenados. Es muy importante resaltar que la confianza y la esperanza de la sociedad se recupera y se garantiza demostrando que los violentos pagan. Ahora, estoy de acuerdo que el alcalde y la administración debe liderar todos los procesos de solidaridad y acompañamiento a las víctimas. Aquí no podemos olvidar que son las víctimas las que terminan sufriendo directamente estos atentados, si bien todo Colombia es víctima de estos actos. Hay que acompañarlas en todo su proceso, a las familias, y por supuesto acompañándolas no solo en su dolor, sino en urbanas de todos estos grupos al margen de la ley o estos grupos de delincuencia. Y por otro lado, estoy totalmente de acuerdo que la manera de combatirlo, primero, es con inteligencia de la policía, inteligencia del ejército, con mayor tecnología, pero también hay que resaltar dos cosas. Primero, el papel de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que denunciar todas las conductas sospechosas, es la mejor manera de llegar a prevenir este tipo de incidentes como se han hecho en el pasado. Y finalmente, es muy importante resaltar que este tipo de procesos deben fortalecer y unir a la sociedad. Es la única manera de sobrepasar el terrorismo en esta y en cualquier sociedad.
Miguel, muchas gracias. 8:14 a.m. ¿Qué quiere decir, Samuel?
Vea, por ejemplo, sabíamos en el atentado del Andino que lo menciona Miguel, el MRP es una célula urbana del ELN. Hay información de inteligencia que dice que Julieta, que fue liberada, está encampamentada. Es decir, también aquí hay necesitamos una reacción por parte de las autoridades judiciales para que haya sanciones efectivas a quienes sean responsables del terrorismo. Y otro aspecto muy importante es un centro de comando y control que
sí, Samuel, digamos, nos permita unificar la labor de inteligencia. No quiero sonar grosero, pero ya tuvo la oportunidad de hablar de lo que quería hacer con la ciudad. Pero la gente nos está escribiendo y la gente nos quiere poner otros temas en la mesa. A ver, Azuri Chama, pregunta.
Luis Carlos, pues uno de los precandidatos aquí presentes podría ser el sucesor de Enrique Peñalosa, y yo sí quisiera preguntarle a todos brevemente cómo lo está haciendo el alcalde actual.
¿Quién quiere empezar primero respondiendo?
Bueno, yo puedo empezar.
Claro, Ángela.
No me gusta cómo está actuando el alcalde Peñalosa. Ayer tuvimos la rendición de cuentas en el Consejo de Bogotá. La rendición de cuentas fue sobre su primera administración, que ya han pasado más de 15 años después de esa administración. Y lo que vimos ayer en el Consejo de Bogotá fue promesas de lo que se va a hacer. Lastimosamente en el 2016 que se discutió plan de desarrollo en el Consejo de Bogotá, muchas de las obras que se anunciaron en el día de ayer que iban a quedar licitadas este año, se pensaban dejar licitadas en el año 2017 y 2018. Entonces, el alcalde tiene un lema que es no tanta carreta o no más carreta, pero yo sí le recuerdo que hay que dejar de hablar tanto y hacer más, porque ojalá logre hacer las obras importantes para la ciudad. Nosotros, como concejales, nuestra bancada ha votado los cupos de endeudamiento, las vigencias futuras, apostándole a estas obras de ciudad, como el tramo sur de La Lo, que no ha sido licitado, como la Petar Canoas, como el Metro de Bogotá, pero nos preocupa y lo hemos expresado continuamente en el Consejo, no este año porque nos dicen que solo lo anunciamos porque estamos en campaña política, sino que desde el 2017 sí. Venimos advirtiendo que las cronogramas se deben cumplir y vemos que todos se han corrido, que las obras no están hechas. Y hay temas como el de el mencionado Parque Japón, que ayer el alcalde decía que era un tema de ricos y pobres. No, es un tema de imponerle ideas a la ciudad, pues, a pesar de estar en contra. Una obra de 3.500 millones de pesos, en la que la mayoría de los vecinos, porque es la mayoría, él dice que no, pero allá vimos las protestas ciudadanas, vemos que hay una acción popular de los vecinos, vemos que la gente sí está actuando para rechazar esa obra de 3.500 millones de pesos, recordémosle a la ciudadanía. Y el alcalde dice que esa obra tiene que ser prioritaria en ese lugar de la ciudad, cuando hay otros lugares de la ciudad que necesitan más parques que la zona de La Cabrera, que están clamando a gritos, y yo sí quisiera que y ya mandamos un derecho de petición a la IDRE sobre eso. Hay solicitudes de juntas de acción comunal, de barrios de vecinos solicitando en otros lugares de la ciudad donde no hay parques, que les hagan los parques, pero quiere el alcalde imponer. Y ese lo pongo ejemplo porque es lo que pasó en valorización, lo que pasó en otros temas, lo que pasó en el barrio Normandía también con la tala de árboles. No se pueden imponer las ideas, hay que escuchar a la ciudadanía.
Queda claro que Ángela Garzón no está de acuerdo con lo que está pasando en Bogotá. Para esta respuesta tratemos de no pasar de los 2 minutos, aquí los estoy cronometrando cada uno. A ver, Miguel, que usted es uno de los principales afectados, usted hizo parte de esa administración.
Luis Carlos, evidentemente aquí hay que recordar que recibimos una ciudad totalmente desgobernada, con problemas financieros. Y por supuesto que estoy de acuerdo con lo que ha hecho esta administración, hice parte de este equipo y soy testigo del esfuerzo que ha costado recuperar la ciudad. Tú, al comienzo tocó poner la casa en orden, tocó terminar las obras que estaban desfinanciadas. Hay que recordar que todas las obras del cupo endeudamiento tenían un déficit de 1.1 billón y de las de valorización 300 mil millones. Sin excepción alguna, todas las obras se están terminando, se consiguieron los recursos y hoy se están entregando a la ciudadanía. Hoy hay más de 2.500 frentes de obra en ejecución que están beneficiando a los ciudadanos en todas las localidades, básicamente en todos los barrios. Caminar por Kennedy, por ejemplo, en el Rubí uno encuentra la calle 57A Sur totalmente tierra pavimentada, 2 cuadras más adelante en el Berta Hernández los parques que se están haciendo, 5 cuadras más en Hogares Colombianos las vías, más abajo en hacia la Tintal Alsacia la vía más importante adjudicada de 1 billón de pesos, y así pasa en todas las localidades. Pero adicionalmente, hablando de parques, más de 1000 parques han sido iluminados e intervenidos en toda la ciudad. Cada parque intervenido es una oportunidad para familias, jóvenes, personas mayores y menos espacios para los delincuentes. De la misma manera, se ha avanzado en seguridad. Por ejemplo, el comando de seguridad que dejó Samuel Moreno en Veremos se está ya interviniendo. Se han instalado más de 3.300 cámaras que a propósito han sido fundamentales, entre otras, para identificar al violador y al asesino de Juliana Zamboní, a los responsables de los atentados terroristas, entre otras cosas. Ángela habla de Normandía, solo para dar un contexto. En ese parque, gracias a esta administración, se compraron los predios para hacer, porque si no, de lo contrario, sería un privado el que construiría en un predio que era privado y que hoy va a ser parque gracias al interés de esta administración de construir parques y buenos espacios como San Antonio y Santander en Antonio Nariño, Palermo Sur, que acaba de ser inaugurado, que fue uno de los parques más espectaculares que se ha hecho en Bogotá, que ustedes pueden ver a través de las redes sociales, y por supuesto el Nogal en la calle 81 con 11. Y si uno quiere recordar La Victoria, Parque del Indio, Fontanar del Río, Zona Franca, es decir, son muchos los parques que se han hecho. Y vale la pena decir que vienen las grandes obras. Desafortunadamente no todo depende de la administración, necesitamos apoyo del gobierno nacional, de la banca multilateral, pero este año va a quedar contratada la Petar Canoas, se va a terminar el interceptor Tunjuelo Canoas, se están haciendo las grandes vías y va a quedar contratado el metro.
Samuel Hoyos.
Luis Carlos, yo creo que...
Ahorita vengo con Ángela, que le hizo referencia.
Me mencionaron.
Sí, el alcalde
sí, señor, Peñalosa, no hay problema.
Es un buen administrador y un buen urbanista, pero a mí no me gusta su estilo, donde hay veces busca imponer sus decisiones a la ciudad. Yo creo que un gobernante también debe tener la capacidad de escuchar a la ciudadanía, de trabajar de la mano con ellos. No puede ser imposiciones. Puede que él tenga muy buenos proyectos, muy buenas ideas y las esté llevando a cabo. Pero si eso no se construye de la mano del ciudadano, entendiendo las necesidades del comerciante, de los transportadores, de los estudiantes, de los residentes de los barrios, pues eso va a generar unos choques entre las decisiones de la administración y los deseos de cada ciudadano. Entonces, si bien hay que reconocerle al alcalde que está transformando esta ciudad, que recibió una ciudad hecha pedazos por 12 años de administraciones donde el populismo y la corrupción fueron la regla, eso hay que reconocérselo a Peñalosa. También hay que pedir y la necesidad de que Bogotá tenga un alcalde que pueda hablar con los bogotanos. El alcalde Peñalosa ha hecho un trabajo maravilloso en materia de parques y el espacio público. Es el lugar donde todos somos iguales, es el espacio realmente democratizador de una sociedad, pero tiene todavía grandes retos en materia de seguridad. Los hurtos en Bogotá han aumentado, los bogotanos se sienten inseguros cuando se montan en un Transmilenio, cuando van con sus niños a un parque. La intervención del Bronx, eso había que hacerlo, eso era un infierno. Yo tuve la oportunidad de ir la semana en la que se intervino y eso, digamos, le rompe a uno el corazón ver niños cómo estaban en esa situación, esclavizados a la droga, eran objeto de maltratos y de abusos sexuales. Bueno, toda serie de crímenes ahí, pero eso fue como pegarle una patada a un hormiguero. Usted ve el centro de Bogotá. El domingo estuve por el Samper Mendoza y por el barrio Santa Fe y me partió el alma ver a un papá jugando con sus 2 bebés en el parque y el parque lleno de habitantes de calle consumiendo bazuco, inyectándose, fumando marihuana. Es decir, todavía hay grandes retos en materia social y en materia de seguridad, aunque hay que reconocer que en obras de infraestructura va a dejar un avance muy significativo para la ciudad.
Diego Molano.
Lo primero que hay que decir frente a la administración del alcalde Peñalosa es que, por supuesto, encontró una administración destrozada en su institucionalidad, en sus capacidades técnicas, en su visión de la ciudad. Y eso hay que reconocerlo, y como bancada del Centro Democrático hemos apoyado la mayoría de sus proyectos. Pero hoy yo podría decir que tenemos en este momento del año una administración con luces, pero también con unas sombras y unos riesgos muy grandes. ¿Cuáles son los riesgos que tiene la ciudad? aprobamos un plan de infraestructura, tal vez el más ambicioso de la ciudad. Le entregamos 30 billones de pesos entre cupos de endeudamiento, entre vigencias futuras, entre permitir la enajenación de activos como la empresa ETV, para hacer 228 obras de infraestructura. El alcalde solo va a entregar 75 de esas obras. Y de esas, ninguna del sistema de transporte público grande, que era lo que esperábamos los bogotanos, con un riesgo grande que es que adjudique el metro de Bogotá y las troncales de la ciudad de Cali, de la Boyacá y de la 68, y la Boyacá ya renunciaron que no está financiada. Entonces, ese tema que era el grande, el del sistema de transporte público, no está resuelto, que era lo que queríamos los bogotanos. Segundo tema grande que nos preocupa mucho en la ejecución de esas obras, particularmente lo que hoy él anunció ayer con el relleno de Doña Juana. Hay unas discusiones de cuando el alcalde dice vamos a extender 36 años más el relleno de Doña Juana, sin una discusión democrática, con un problema gigante en el sur de la ciudad. Hoy están alborotados todos los barrios al pie de Usme, Ciudad Bolívar, porque allí el relleno no puede extenderse más. Aquí hay que crear es un parque ecológico de aprovechamiento de residuos como lo hacen las economías modernas. Esa discusión de esos proyectos sin concertación que permita construir una ciudad sostenible es clave. Y lo tercero, digamos, el principal riesgo es que hoy la ciudad tiene un plan de infraestructura que con esta coyuntura política, al no haber generado los consensos, uno no sabe qué pueda pasar en las elecciones, estos proyectos no sigan. Que siga la discusión del debate del metro elevado subterráneo, cuando eso ya debía estar superado, que si el Transmilenio por la séptima o no, que si ya debería estar superado, y la ciudad, por este debate entre que sea un metro de Peñalosa o el de Petro, después la ciudad se pierda de las obras de infraestructura que fueron aprobadas. Y los reconocimientos, porque hay tres cosas fundamentales en reconocimiento. La revolución de los parques, lo que se hizo con el Distrito Creativo en el Bronx, en el apoyo al emprendimiento y la cultura, y por supuesto lo que está haciendo en materia de educación, construcción de colegios y mejoramiento de la ciudad, hay que hacerlo. Que a mucha gente no le gusta el estilo del alcalde Peñalosa porque es muy impositivo, pero una ciudad tiene que tomar la decisión. El grave problema es que está construyendo la ciudad del futuro, pero no resolvió los problemas más graves de transporte público, sí, que tenía la ciudad, y de seguridad con el microtráfico.
8 de la mañana, 25 minutos. Tenemos preguntas también en Bogotá. Nuestra reportera de la ciudad, Alejandra Uribe, está en un lugar de la capital. Alejandra, ¿dónde se encuentra hasta ahora?
Luis Carlos, muy buenos días para usted y para todos los candidatos. Pues precisamente estamos en un punto neurálgico de la ciudad, estamos en la avenida Caracas con calle 72, justo en la estación de Transmilenio, y venimos aquí, que estamos siempre recorriendo las calles, acompañando a los ciudadanos con nuestros oyentes, a preguntarles qué quieren saber, qué va a pasar con Bogotá, preguntarle a los candidatos qué va a pasar. Precisamente estamos con
Mario Castro.
Mario, ¿qué le quiere usted preguntar a los próximos, de pronto, alcaldes de Bogotá?
Bueno, a mí siempre me ha parecido interesante la idea de una Bogotá metropolitana. Digamos que no tiene mucho sentido que hayan industria y universidades en el centro. Entonces yo pienso que uno podría darle oportunidad a esas universidades con beneficios tributarios y a las industrias de salirse a pueblos cercanos como Cajicá, como Madrid, y eso pues... Si tiene algo de lógica lo que estoy diciendo, pues generaría menos tráfico y menos condensación como tal en la ciudad. Entonces, me gustaría saber si alguno ha pensado algo para darle, digamos, oportunidad a las industrias de salir de Bogotá y tener a su gente un poquito más tranquila desde el punto de vista de transporte y movilidad.
Muchas gracias, Mario. Pues bien, ¿es posible una Bogotá metropolitana?
Por supuesto. A ver, Miguel Uribe, arranquemos con usted.
Sin duda Bogotá tiene que contemplarse con su región, y buena parte de lo que estamos viviendo también es respuesta o consecuencia de los municipios dormitorios que tenemos alrededor, como Soacha, Mosquera, Chía, La Calera, Sopó, entre otros. Es determinante para eso, primero, generar conectividad. Bogotá tiene que conectarse con toda la región, y para eso fundamental son los accesos a la ciudad. Hay que aprovechar que esta administración va a dejar contratada la autopista Norte y la Séptima Norte, y estamos muy cerca de que Bogotá empiece a ver la luz sur de Chusacá a la calle 13. Entre otras cosas, ya se hizo el proceso de recuperación de los predios que estaban invadidos con complicidad de las administraciones pasadas. Estamos muy cerca que en Bogotá finalmente se construya la calle 13. vale 3 billones, hay 2 billones, se está renegociando uno de los peajes para que eso suceda y por supuesto quedan diseñadas otras vías fundamentales, eso es lo primero. Lo segundo es mejorar la relación con la gobernación y por supuesto con los municipios vecinos. Hay que continuar con el plan de trabajo de planes de ordenamiento territorial en conjunto. La Secretaría de Planeación ha venido trabajando precisamente con todos estos municipios para que el crecimiento de la ciudad y de la región sea homogéneo y además tenga realmente una coordinación que garantice el bienestar de los ciudadanos. Asimismo, hay que generar incentivos conjuntos para mantener ciertas industrias, no solo en otros municipios, sino también en Bogotá. Hay que hacer la recuperación del río Bogotá, que si bien se va a dejar contratada la Petar Canoas para descontaminarlo, es fundamental que todo el urbanismo y todo el desarrollo ambiental alrededor del río se haga coordinados. Y finalmente diría que hay servicios que tenemos que compartir como educación, salud, transporte y seguridad que tienen que ser integrados y por supuesto Bogotá puede contribuir en eso.
Ángela Garzón.
Bueno, ciudad-región, hemos hablado durante años, además hay una figura como la RAPE que está en la ley, que la Secretaría Técnica la hace, Planeación Nacional, donde debería funcionar. ¿Y qué es la RAPE? Es justamente esa región que debe funcionar, toda esa ciudad-región, pero eso se ha quedado en papel, en leyes, y no ha funcionado. No ha funcionado, entre otras, por las peleas políticas de alcaldes y gobernadores. Y no es la diferencia esta administración. Por ejemplo, el año pasado tuvimos en el mes de noviembre la sesión conjunta por primera vez en la historia en el Congreso de la República del Consejo de Bogotá, la Asamblea de Cundinamarca, el alcalde Peñalosa fue allá y lo que hizo fue más o menos, y eso se lo pueden preguntar a los diputados de Cundinamarca, tratar mal y hablar mal de todos los municipios de Cundinamarca. Entonces, cuando hay esas peleas políticas, ¿qué es lo que ha pasado durante años? No se ha logrado hablar de ciudad-región. Aquí tenemos un paso muy importante para hablar de ciudad-región y es el convenio que se firmó para hacer el Regiotram, el tren de cercanías que se está buscando, que lo firmó la gobernación de Cundinamarca y lo está apoyando Bogotá. Yo creo que eso va a ser un principio para que realmente empiece a haber ciudad-región, porque uno de los grandes problemas y que nos hablaba Mario es el tema de la conectividad. Ya vemos, por ejemplo, que el tren de la Sabana sirve a través de un convenio a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de la Sabana. Entre privados hicieron un convenio y para muchos estudiantes es una solución ese tren de la Sabana hoy en día, pero estamos esperando el Regiotrán y tenemos que trabajar en la ciudad-región, dejar de lado las peleas políticas, que es lo que ha entrabado ese tema en la ciudad. Y lo como les decía, el gobernante sí tiene que escuchar a la ciudadanía y tenemos que dejar de lado las peleas políticas, echarnos la culpa unos a otros y empezar a hacer. Las obras de que habla Miguel, que habló ayer el alcalde Peñalosa, dicen que van a estar licitadas este año, como te decía antes, ojalá, porque hemos visto durante estos 4 años de administración que siempre nos corren las fechas de las obras.
8:30, Samuel.
Luis Carlos, sin duda el desarrollo de Bogotá no se puede entender de manera aislada sin entender el desarrollo de la región. Pero esta ciudad no puede seguir desplazando a su industria. Bogotá tiene que, para lograr ser una ciudad sostenible, una ciudad segura, los urbanistas coinciden en la necesidad de hacer ciudades dentro de la gran ciudad, donde se le pueda llevar al ciudadano cerca a su casa oferta educativa, recreativa, comercial, industrial, universidades, hospitales, colegios. Esto nos va a permitir reducir los desplazamientos al interior de la ciudad. Hoy en promedio un desplazamiento en Bogotá es de 1 hora. Entonces una madre cabeza de hogar probablemente se demore 2 horas de su casa al trabajo y son 4 horas que pierde para estar con sus hijos, para recrearse, para formarse, para estudiar, para trabajar. Si nosotros hacemos ciudades donde tengan una adecuación urbanística y un uso mixto del suelo, donde tengan pulmones verdes por cada manzana, vamos a reducir los desplazamientos, el consumo de combustible, vamos a reducir también la marginalización de la ciudad. Así que tenemos que empezar a pensar en una ciudad que integre pequeñas ciudades dentro de la gran Bogotá. Yo creo que esa es una gran apuesta. No podemos seguir desplazando a nuestras industrias o a los bogotanos que se tienen que ir a vivir a municipios dormitorios porque los impuestos en Bogotá son confiscatorios, el predial, la valorización, el impuesto de industria y comercio. Necesitamos estimular la inversión acá y, por ejemplo, ofrecerle exenciones tributarias a las empresas que vayan a invertir a los barrios más deprimidos de la ciudad. No podemos seguir montando a los pobres en canastas, en latas latas de sardinas llevándolos al otro extremo de la ciudad para poder trabajar. Si nosotros damos una exención tributaria a las empresas que inviertan allá, seguramente vamos a llevar el empleo cerca a donde las personas lo necesitan.
Diego Molano.
Lo primero es que Bogotá no puede tener una buena calidad de vida si no se integra y trabaja muy bien con los municipios de la región. Y eso implica meterle democracia al tema de la región. Yo creo que uno debería hacer un referéndum, un plebiscito para definir que los bogotanos y los cundinamarqueses definamos si queremos una autoridad que invierta en proyectos regionales, porque esta disputa entre los egos del alcalde y el gobernador no dejan avanzar con proyectos concretos. Lo segundo, la región se construye con proyectos concretos. Tema fundamental, hay que terminar el Regiotram que ya inició. El Regiotram va a permitir que más de 200.000 personas del occidente de Cundinamarca entren a Bogotá. Es un proyecto de 1.5 billones de pesos. Tiene 11 estaciones que se conectarían en el área urbana con el metro, con el Transmilenio. Ese proyecto hay que construirlo y hay que hacerlo. Y eso hace la realidad la región. Pero lo fundamental es que lo que no podemos permitir es que se vaya la base empresarial de Bogotá. Bogotá necesita ser una ciudad competitiva, con empresas, con industrias, con pequeñas y medianas empresas que generen empleo para los bogotanos y para todos quienes quieran venir a trabajar a Bogotá. Bogotá, eso es lo que produce prosperidad en una sociedad, lo que mejora la calidad de vida. Y en esa medida, los nuevos desarrollos, como el Lagos de Torca en el norte de Bogotá, deberían tener una base empresarial donde la gente pueda vivir cerca al trabajo o llevarse trabajo a la casa. Lo que necesitamos es una región que se integre con Bogotá, pero que no desplacemos las industrias fuera de Bogotá.
Son las 8 de la mañana, 34 minutos en la FM. Este debate por Bogotá lo estamos haciendo también con el diario La República. Fernando Quijano es su director. La pregunta, Fernando.
Buenos días, señores candidatos. Hay una cosa y quisiéramos hacerla bastante rápido y es el esquema, el modelo económico, teniendo en cuenta que Bogotá, de cada 100 pesos que se, digamos, del Producto Interno Bruto de Colombia, 25 se producen en Bogotá. Es una ciudad que salta de unos 17 billones de presupuesto casi a 22 billones de presupuesto. Concretamente, y además que es una ciudad que poco exporta, las exportaciones per cápita de Bogotá son menores de $300. ¿Cuál es su plan económico? Porque se habla mucho de desarrollar industrias, de desarrollar exportaciones, pero concretamente, ¿cómo hacer que Bogotá no sea un parásito como capital, sino que verdaderamente sea un polo industrial?
Sí, a ver, en esta pregunta, por favor, limitémonos a un minuto porque me estoy quedando sin posibilidades de hacer el resto de preguntas que necesito. Empecemos por Samuel, que Samuel no ha comenzado. En un minuto, ¿cómo manejar estas finanzas de Bogotá?
Fernando, hay que sin duda estimular la inversión en Bogotá, la competitividad, formalizar nuestra economía. El Estado siempre ha sido muy bueno para cazar en el zoológico y persigue al formal, pero no al informal. Si nosotros le damos estímulos tributarios a las empresas para que vengan a invertir acá y no tengan que desplazarse a otras ciudades, seguramente vamos a demandar mano de obra, generar empleo, a tener mayores ingresos fiscales, pero no podemos seguir asfixiando al ciudadano con una presión fiscal que es insoportable, que es confiscatoria, un impuesto predial que ha tenido aumentos del 100, del 200%, casos como en Normandía, en Engativá, pues eso hace que sea prácticamente imposible vivir acá y está sacando a los ciudadanos, a los municipios de la Sabana, pero no solo a los ciudadanos, a las industrias. Si nosotros le bajamos la presión fiscal, los vamos a traer. Si le damos unas exenciones tributarias a las grandes empresas para que inviertan en los lugares más deprimidos de la ciudad, seguramente eso va a reactivar nuestra economía.
Bien, Samuel, 1:05, muy bien. Miguel Uribe, respuesta.
Bueno, para comenzar, creo que el mejor plan económico para una ciudad es la generación de empleo. Necesitamos acabar con el desempleo en Bogotá, necesitamos darle oportunidades a los jóvenes, a los adultos, a las personas mayores, y para eso tenemos que hacer lo que sea necesario para que Bogotá reactive su economía a través del empleo. Ahora, el plan de inversión, como lo decían ahora, es el más ambicioso que se está dando. Son 40 billones de pesos que representan 400.000 empleos en Bogotá. Eso es lo que va a vivir Bogotá en los próximos años. De la misma manera, creo que hay que hacer estímulos para las empresas privadas para que inviertan en la ciudad, generen desarrollo, creen empleo, tengan comodidades en la ciudad. hay que apostarle a la ciencia, innovación y tecnología, hay que apostarle sin ningún temor a la cuarta revolución industrial. Tenemos que trabajar con los pequeños también comerciantes y con los pequeños emprendedores, y finalmente aquí hay que darle todas las ayudas y todos los apoyos básicamente a la clase media, a los emprendedores pequeños que a veces están invisibilizados, que merecen también todo este apoyo.
8:37, Ángela Garzón.
Aquí lo primero, tenemos que tener en cuenta quiénes tienen la competitividad de la ciudad, que hay un dato importante, y esto es de la Cámara de Comercio de Bogotá. El 85% de las empresas registradas en Bogotá son microempresas, el 11% son pequeñas empresas, el 3% medianas empresas y solo el 1% son grandes empresas. ¿Y qué encontramos en Bogotá? Que aunque la que jalona la economía son estas micro, pequeñas y medianas empresas, son los más golpeados, son quienes para los trámites son un martirio, no tienen contadores, abogados, solo con lo que cuentan las grandes empresas. Una microempresa es un señor con 5 personas, 6 personas y les toca hacer todo. Si les sellan su local, si les sellan su empresa por algún requerimiento de bomberos, de salud, de SAICO, de ASIMPRO, pues esas personas pierden su competitividad. Nosotros venimos trabajando en un proyecto de la bancada de la competitividad en el Consejo que hemos trabajado por más de un año con la Secretaría General, y es el sistema de inspección, vigilancia y control. Y es para facilitarle los trámites de operación a estas empresas. Yo creo que apostando a eso, formalizarlas y hacerle más fácil la vida a los micro, pequeños y medianos empresarios, que son los que jalonan la economía de Bogotá, podemos apostar a la competitividad. Y aquí quiero entrar a un tema por ejemplo, el tema de valorización. Sí. Fueron las pequeñas y medianas empresas que jalonan esta ciudad, las que escribieron más de 500 empresarios al Consejo que votáramos no a la valorización. No fueron escuchados. Hay que escuchar a estas pequeñas y medianas empresas.
8:39, Diego.
Bueno, el plan económico para Bogotá tiene los siguientes 3 componentes. Primero, ¿cómo potenciamos una especialización de la industria de Bogotá? Tenemos un potencial muy grande en salud, en el sector de servicios, en tecnología y las industrias creativas. La Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito debe invertir con incentivos, con apoyo a esas industrias para que se localicen en la ciudad. Lo segundo, el emprendimiento. Ya se creó el primer distrito creativo. Nosotros impulsamos la creación del Fondo de Desarrollo, Tecnología e Industrias Creativas. Vamos a montar 10 distritos creativos en la ciudad. Uno en Maloca, relacionado con todo el tema de creación de código de industrias culturales, desarrollo cinematográfico. Tercero, necesitamos asegurar que la micro, pequeña y mediana empresa de Bogotá, que es la base empresarial, 90%, tenga la vida fácil. Hoy llega la Secretaría de Salud, les hace unas inspecciones, llega los bomberos, les hace otras inspecciones. No pueden crecer, no pueden facilitar su trabajo y nosotros necesitamos apoyar y fortalecerlo. Pero lo más importante es cómo logramos potenciar la inversión que se va a hacer en infraestructura del Metro de Bogotá para que sea un gran detonante de desarrollo económico. En vez de estar discutiendo si hacemos el metro o no, deberíamos estar trabajando con las firmas de ingeniería pequeñas, cómo potenciamos ese crecimiento, cómo se crean nuevas industrias, quién va a manejar los escombros de las obras que van a tener que hacerse en la 68 y la Boyacá. Esa inversión, sí, va a transformar la ciudad y la tiene que potenciar la alcaldía articulada con la industria y la empresa local en Bogotá.
Todos están siendo muy respetuosos con el tiempo y por eso agradezco. Mire, en esta parte quisiera cambiar la dinámica, y la dinámica es la siguiente. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de preguntarle a un candidato o un precandidato lo que quiera. Y ese precandidato puede responder en un minuto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entendió? ¿Se entendió Ángela? ¿Se entendió Miguel? ¿Samuel? ¿Diego? ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo lo empezamos? Pues empecémoslo por... A ver, Paola, ¿por dónde lo empezamos? A ver, ¿qué?
Yo tengo una pregunta para Ángela. Sí. A la candidata.
No, pero así no es.
Ah, ¿cómo?
No, entre ellos. Ah, ahorita viene su pregunta, Paola.
Por favor, porque yo sí tengo una pregunta.
Sí,
eso me imagino.
La doctora Cristina y yo estamos que nos preguntamos.
Eso, no, me imagino. Siempre preguntas. Una pregunta de un candidato al otro y el otro responde en un minuto, ¿cierto? En un minuto. A ver, empecemos de izquierda a derecha y después vuelvo de derecha a izquierda. Miguel, ¿a quién le quiere hacer una pregunta?
A Diego Molano.
A ver, a Diego Molano, ¿qué le quiere preguntar?
Bueno, Diego, una de las situaciones más complejas de Bogotá y de Colombia durante estos años va a ser la migración venezolana. Tenemos 283,000 venezolanos registrados en Bogotá, seguramente es un subregistro, vamos a vivir un crecimiento de esa población. Es mucho lo que se ha hecho, incluso yo fui el encargado de formular la política de atención a los venezolanos en Bogotá. Quiero preguntarle a usted, ¿cuál sería su papel, cuál sería su actitud hacia esta situación y además cómo lo resolvería?
Muy bien, Miguel, muchas gracias. El plan para los venezolanos en Bogotá tiene que ser contundente porque hoy tiene una situación crítica. 280 mil venezolanos que llegaron a Bogotá. Lo primero, el alcalde de Bogotá tiene que respaldar al presidente Duque y a las Naciones Libres de América Latina para que caiga el régimen de Maduro. Hasta que no caiga el régimen de Maduro, no solucionamos el problema de migración. Segundo, hay que seguir atendiendo a los más vulnerables que están llegando a la terminal de transporte. Niños, niñas, jóvenes y adultos mayores que tienen con muchos problemas de salud, muchos problemas de educación. Tercero, hay que trabajar con el gobierno nacional en la solución del tema de empleo, que se practique rápidamente la expedición de los permisos de trabajo. Yo hace poco, la semana pasada, le proponía al presidente Duque que en Colombia se implementara lo que se hace en Canadá, permisos temporales de trabajo en algunas zonas donde se necesita mano de obra, por ejemplo, en el eje cafetero, que necesita recolectores de café. Pero lo último sí es fundamental, y lo siento caminando en los barrios de la ciudad. Ya los bogotanos están agotando la paciencia con los venezolanos que incumplen la ley. Venezolano que incumple la ley, que se cuele en Transmilenio, que robe, que invade el espacio público, hay que deportarlo o hay que llevarlo a la cárcel, porque están abusando de la solidaridad de los bogotanos.
Un minuto. Vamos a hacerlo más difícil todavía. En esta pregunta tiene que calificar el que preguntó de 1 a 10. La respuesta, califíquela. Entonces diga Miguel, de 1 a 10, ¿cuánto le da a Diego por la respuesta?
¿Anota?
No, es un número. Pero, 1 a 10. Vamos, que pero, no tenemos mucho tiempo.
No, yo creo que 7, casi, pero creo siete. Que falta solamente un tema fundamental, sí. Diego, y es dónde van a vivir y cómo generar sí, ese empleo en la ciudad.
Esa ya es culpa mía, porque no tiene mucho tiempo. Ángela, pregunta.
Bueno,
¿quién le quiere hacer la pregunta?
Le preguntaría a Samuel Hoyos si está de acuerdo o no con los toros en Bogotá.
Ángela, Samuel, un minuto, Samuel.
Ángela, esa decisión no le compete al alcalde, esa es una decisión del Congreso de la República y de la Corte Constitucional. A mí me gustan, pero yo no le puedo imponer mi visión a la ciudad. Yo creo que los ciudadanos son libres de acudir a los espectáculos que ellos consideren y la Corte Constitucional pues ha dicho que se deben respetar donde sea tradición, pero yo no le puedo imponer mi visión a la ciudad y es una decisión que no le compete al alcalde.
Ángela, la calificación.
6.
6, muy bien. Están pasando por ahora. Samuel, a ver, pregunta. ¿A quién?
Le pregunto a Diego Molano.
¿A Diego? Ajá.
¿Qué haría con plataformas tecnológicas como Uber, Cabify y eso en Bogotá? Economía colaborativa.
Lo primero es que Bogotá necesita que su servicio de taxi mejore el servicio al cliente, que es la gran queja ciudadana. Pero lo que no puede permitirse es que estas plataformas tecnológicas que por el gobierno nacional ya están declaradas ilegales sigan operando sin haberse formalizado. Hay que avanzar en la formalización de esas plataformas tecnológicas y el distrito tiene que apoyar a los taxistas en mejorar el uso de tecnologías, el servicio al cliente y a la ciudadanía. Pero si hay una plataforma ilegal, hoy tiene que formalizarse y tiene que innovar como se hizo en Sao Paulo, en Brasil, donde pagan impuestos, donde tiene que cubrir en salud, donde tiene que tener información y adicionalmente donde deben responder por los accidentes que tienen en la ciudad. Antes de cualquier cosa hay que mejorar el servicio al cliente, pero si una plataforma es ilegal y en esa medida hay que apoyar el mejoramiento del servicio a los ciudadanos por parte de los taxis.
¿La calificación, Samuel?
De 5.
¿Lo rajó? Es que uno pasa en la universidad con 6, no con 5, lo rajó.
Bueno, me parece que sí hay cosas ahí que se podrían...
Pero que está recapacitando la...
No, yo creo que hay que incentivar...
¿Pero 5 o 6?
No, 5.
Sí, lo rajó. Bien, muy bien, bien. A ver, Diego, pregunta. ¿Quién le hace la pregunta?
A Miguel Uribe. Miguel, el reto más grande que tiene Bogotá es la descentralización. Usted fue secretario de gobierno... ¿Qué puede hacer la ciudad para mejorar la efectividad de los alcaldes locales? El código de policía colapsó la ciudad. Hoy un alcalde local está haciendo despachos comisarios a 2 o 3 años. O sea, si hay una riña, la soluciona hasta el año 2022. ¿Qué puede hacer la ciudad en términos de mejorar la descentralización con los alcaldes locales?
Gracias, Diego. En primer lugar, hay que replantear el modelo de elección de los alcaldes y las funciones de los alcaldes locales. Hay más de 180 funciones que tienen los alcaldes locales, evidentemente no tienen la capacidad para realizarlas. Hay que limitar ese campo de acción. Básicamente deben concentrarse en la inversión de los recursos y en inspección, vigilancia y control, como usted lo menciona. Hicimos muchas reformas en materia de transparencia, incluso implementamos los pliegos tipos, promovimos ECOP2, trabajamos con Colombia
Colombia Compra Eficiente, y de esa manera logramos que no solamente fueran más transparentes los la inversión, sino además llegar a los ciudadanos. Y por otra parte, hay que fortalecer todo el proceso de inspección, vigilancia y control, como lo hicimos. Yo recibí 45 inspectores de policía y entregué 103. Entregué por primera vez en Bogotá inspectores de policía con atención prioritaria para temas de animalista, ambiente, espacio público, entre otros. Lo de los despachos comisorios, Diego, es una consecuencia de la ley que no contempló quién iba a hacerlos, y es de esa manera que creamos, le propuse al Consejo un proyecto que usted bien conoce para que esos despachos comisorios lo hiciera un equipo y pudiera responderle a los ciudadanos de la manera más efectiva. Creo que es la mejor manera, reducir las competencias, fortalecer las que deben tener, y esa es la mejor manera, sí, de garantizar que cumplan con sus funciones y generen bienestar en los bogotanos.
8:48, bueno.
Y mi calificación, esto, Diego.
Lo, calificación.
Diego no me ha calificado.
Calificación, tiene razón, tiene razón, sí, señor.
No,
calificación.
Me parece que hizo bien la tarea y va a hacer bien la tarea 7.5.
7.5, 7, ¿cómo así que puede hacer bien la tarea?
No, claro.
Sí.
Y ya la hice y entonces va a ser bien, Diego.
Bien, veo aquí como una alianza, ¿no? Sí. Bueno, 8:48. Esta parte que viene es de fuego rápido, ¿sí? O sea, pregunta rápida, respuesta rápida, de una sola. Pregunta rápida y respuesta rápida. Andrea Bernal va a hacer la pregunta y yo en mi mano tengo 4 papelitos. Samuel vio cómo los hice, ¿no? Muy arcaicamente. Sí, sí. Pero la idea es que haya transparencia en este tema. Andrea, pregunta y respuesta rápida de cada uno. O sea, se respondes con una palabra. Esto es de conocimiento de la ciudad y de conocimiento de dónde es que estamos viviendo y para dónde es que vamos.
¿Y Andrea, todas las pregunta que tenemos de una vez para uno o
sí,
una a una?
Usted hace la pregunta y yo le digo quién responde primero de las figuritas que tengo en la mano.
Ah, perfecto.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es el árbol oficial?
El árbol oficial. A ver, empecemos usted primero.
De la ciudad.
El árbol oficial.
No, nos dieron tiempo de pensar.
No pueden googlear ni nada.
Que después les digo a ver quién tiene razón.
Tiempo de pensar.
Ángela Garzón, primero.
El nogal.
No decimos nada. La segunda respuesta la va a hacer, a ver aquí mi papelito. Mucha tecnología aquí en la FM. Miguel Uribe. El árbol oficial.
Ah, el nogal.
¿Sí?
Ok. Pensé que era otro.
No. Samuel.
El nogal.
Diego.
El nogal.
El nogal.
Sí, señor. Es el nogal.
Entonces, ahora, para evitar que haya este tipo de pensamiento.
Claro. No, pues la abrimos papel, así la mesa,
no,
muy
mi
bien.
El papelito le casco a quien le toca, ¿no? Sale, sí. Usted hace la pregunta.
Uh-huh. Y solo uno.
Y el que salga en el papelito responde.
Perfecto.
Solo uno.
Sí, solo uno. Listo.
Vale. Pregunta.
¿Cuántos hospitales públicos hay en Bogotá?
¿Cuántos hospitales públicos hay en Bogotá? Samuel.
22.
¿Cuántos hay?
22.
Muy bien. Pregunta.
¿Cuántas plazas de mercado hay en Bogotá?
Mercado, a ver, aquí, rápido. Ángela Garzón.
19.
¿Cuántos hay?
44 plazas entre públicas y privadas. ¿Solo públicas?
Ah, pues estaba pensando solo las públicas. 19.
Ah, entonces sí, refine la pregunta.
¿Cuántas localidades?
No, pero no a ti.
Ah, ya.
Ya no. Otra pregunta.
¿Cuál es el presupuesto del 2019?
Presupuesto del 2019, aquí, Miguel.
25 billones.
¿25 billones?
Sí, señor. ¿Sí?
Bueno, y esta pregunta sí, indefectiblemente le toca a Diego. A ver.
¿Qué es el Centro Especializado Bosconia y dónde queda?
El Centro Especializado Bosconia es el centro que trabaja los temas de responsabilidad penal adolescente para los jóvenes y queda ubicado en la localidad de Puente Aranda.
Bien.
Sí, señor.
Perfecto.
Sí. Bueno, pregunta a la doctora Cristina.
Que nos tocó al que no tenía que tocar.
A ver, doctora Cristina Plaza, usted tiene pregunta. Un minuto para que cada uno responda.
Bien, uno de los temas que más nos afecta a los bogotanos es el tema de movilidad. Y cada 4 años, entonces uno siempre oye las mismas propuestas, que entonces que pico y placa, y eso se generó un debate gigantesco, que vamos a hacer que no se utilice el carro particular. Pero uno nunca oye a los candidatos hablando de infraestructura vial. ¿Ustedes van a construir infraestructura vial si llegan a ser alcaldes? ¿Y cómo y con qué plata? Porque obviamente con el presupuesto de Bogotá no alcanzaría.
Un minuto para respuesta. A ver, Diego.
No, lo primero, plata en Bogotá sí hay. El alcalde Peñalosa hoy tiene un plan de movilidad que financió este consejo aprobándole de 30 billones de pesos. ¿Qué tiene que ser el próximo alcalde? Ser responsable con la ejecución de las obras. ¿Qué necesitamos hacer? Yo no prometo el metro, lo voy a entregar. El metro de Bogotá no puede ser ni el de Petro ni el de Peñalosa, sino el de todos los bogotanos. El plan de obras que viene hacia el futuro implica que se va a construir el metro de Bogotá elevado con tres troncales alimentadoras. La de la ciudad de Cali, la de la avenida 68 completo, ese proyecto vale 16 billones de pesos, lo vamos a ejecutar porque va a beneficiar a todos los bogotanos. 1 millón de pasajeros moverá al día y al final de ese periodo de tiempo, cada bogotano tendrá una estación de Transmilenio, un metro cerca a su casa. Finalmente Bogotá se volverá a mover. Lo segundo, yo quiero plantear un nuevo proyecto. ¿Sabes cómo se va a llamar, Cristina? Se va a llamar el BDE. El BDE es la Vía Democrática Expresa. Vamos a coger una vía desde la 220 con autopista hasta el sur de la ciudad que tenga Transmilenio en el centro, una vía expresa con peaje, un carril lento y al lado una ciclorruta. Todo el mundo podrá ir de norte a sur de la ciudad, de sur a norte, en menos de 32 minutos, cuesta 6 billones de pesos y va a cambiar finalmente la movilidad de la ciudad por todo el centro conectado con todas las vías de la ciudad.
8.53, Samuel.
Cristina, el parque automotor en Bogotá crece a una tasa del 20%, mientras la malla vial ni siquiera alcanza el 1%. Hay que hacer alianzas público-privadas para hacer vías concesionadas con peajes y pagos por descongestión. Necesitamos afianzar la relación entre el sector público y el sector privado. Bogotá no puede seguir metiendo la mano al bolsillo del contribuyente para hacer más obras. Yo creo que con la inversión de los privados al servicio de todos, lograríamos ampliar la malla vial y descongestionar la ciudad.
8:53, Ángela Garzón.
Bueno, hay que mejorar malla vial. Tenemos 13.000 kilómetros de malla, más de 13.000 kilómetros de malla vial en Bogotá. El 14% en muy mal estado. Pero no solamente la malla vial, sino los andenes de Bogotá que están en muy mal estado. Las grandes obras de infraestructura, tú preguntas, Cristina. Seguir con las obras que ya están diseñadas. Hay dinero para eso. Hemos aprobado cupo de endeudamiento, vigencias futuras. Aquí lo que hay es lo que decía cuando inició este debate, que es una tristeza que, aunque se tienen los recursos, no se lleva ni el 20% de ejecución de las obras que se aprobaron. Ojalá se dejen licitadas este año, que es lo que se ha dicho, pero los cronogramas se han corrido y sí hay que seguir con obras prioritarias de infraestructura para la ciudad. Hay un tema de movilidad muy importante y es el tema de semaforización inteligente. Todos sabemos que es un contrato que ya está en curso, que esperó la ciudad por más de 15 años. Se firmó con una carta falsa, incluida la Procuraduría General de la Nación. Eso está en investigación, pero el hecho es que el contrato están dando y ese es un tema que va a ayudar a la movilidad de la ciudad. Tenemos que hacerle seguimiento y ahí le pido a la ciudadanía que nos ayuden a hacerle control ciudadano a ese contrato que es tan importante para mejorar la movilidad de la ciudad.
Miguel.
Cristina, el debate fundamental aquí es entre seguir avanzando, entre avanzar o detenerse. Hay unos candidatos y un sector político que quiere frenar a Bogotá como de lugar, llevarlo al limbo y está representado precisamente por unos candidatos. Por supuesto que no solamente continuaría y trabajaría para construir infraestructura vial y transporte público, sino que también ya lo hice. Participé en un gobierno que recuperó las finanzas de la ciudad precisamente para reinvertirlas en los ciudadanos. Es fundamental terminar lo que se comenzó, como se está haciendo ahora en la San Antonio, la 183 entre séptima y autopista, entre autopista y Boyacá, que va a beneficiar a Suba y a Usaquén. Es fundamental terminar la Tintal Alsacia entre Kennedy y Bosa. Es determinante trabajar en toda la ampliación de los corredores, además con Transmilenio, como la ampliación Caracas entre Molina y Yomasa, la calle 13, la 68, la Cali a Soacha, que es fundamental para descongestionar la autopista sur, que ya colapsó, y la estación de San Mateo. Pero además hay que terminar el metro. Yo propongo empezar a debatir y discutir la segunda, la tercera y la cuarta línea, pero no seguir discutiendo la primera. Ahora, es fundamental repavimentar y mejorar las vías existentes. Las alcaldías locales lograron construir más de 1.000 kilómetros de vías y tenemos que seguir con ese plan. Así que, por supuesto, creo profundamente que la infraestructura vial es necesaria, que se complementa con el transporte público y que es necesario hacerlo todo. No es nada excluyente.
8:56. Me quedan 4 minutos porque tengo que ya terminar el debate. Pero quiero cerrar con esta pregunta para cada uno. ¿Quién es su mayor contendor y por qué? ¿A quién ven como su mayor contendor y por qué en la búsqueda de la alcaldía? Samuel, ¿quién es su mayor contendor y por qué?
Mi mayor contendor es Claudia López porque representa un modelo de ciudad que quiere dividir a los bogotanos entre ricos y pobres. Representa la continuidad de los 12 años del populismo y de un modelo agresivo de gobierno, porque representa una ciudad que no le garantiza un futuro a todos los colombianos, sino que busca dividir. Ella es mi mayor contendora.
Diego Molano, ¿quién es su mayor contendor y por qué?
El mayor contendor es cualquier candidato que sea definido por una coalición que hoy busca detener las obras que la ciudad avanza, dividir y seguir en una discusión de lucha de clases en la ciudad. Llevamos 12 años en donde le plantearon a Bogotá que la izquierda o la derecha y no se le solucionaron los problemas. Duramos 4 años en la alcaldía de Petro en donde le dijeron los de arriba, los de abajo y no se le solucionaron los problemas. Yo quiero ser el candidato que no se quede atrapado en el pasado, sino que construya el futuro con la ciudadanía, una mejor calidad de vida alrededor de la seguridad, de la movilidad, sí, y de la sostenibilidad de la ciudad.
Ángela Garzón.
No lo voy a hablar como el mayor contendor, sino el mayor reto. Es enamorar a la ciudadanía de mis propuestas, darles a conocer que soy una mujer capaz de gobernar Bogotá, y es lo que yo digo, es el mayor reto. Aquí lo importante es que sean los ciudadanos los que decidan a conciencia, y ese es el reto que debe tener cada candidato en Bogotá. No hablar mal de los otros, sino decirle a Bogotá que es lo que tenemos en común, es Bogotá, es lo que nos une. Y el reto es que los ciudadanos conozcan nuestras propuestas y a conciencia decidan quién es el mejor alcalde para Bogotá.
Miguel.
El mayor riesgo para Bogotá...
¿quién es su mayor contendor?
Voy a explicar quién representa ese riesgo.
Ya.
El mayor riesgo para Bogotá es detenerse, es frenarse, retroceder, es volver al pasado, es básicamente caer en un limbo. Y Claudia López representa precisamente lo que Bogotá vivió durante los últimos años, gobiernos oportunistas, politiqueros, desafortunadamente que han dividido a los bogotanos, pero especialmente que se han enfocado más en su afán de tener poder que buscar el beneficio para los bogotanos. Bogotá ya vivió la corrupción, la improvisación, y no podemos detenernos, tenemos que avanzar rápido, no podemos perder tiempo. Aquí es fundamental que los bogotanos no sigan esperando años por las soluciones. Esta administración ha avanzado mucho, no es suficiente y tenemos que continuar, y es por eso que es determinante que candidatos que representan el pasado, pero además la pérdida del tiempo para los ciudadanos, no lleguen a la alcaldía.
Miguel, ¿cuántos años tiene?
33.
Ángela.
41.
Samuel.
34.
Diego.
48.
Es increíble ver tanta gente joven luchando por la ciudad, cada uno con sus ideas, con sus propuestas, con su imaginación. Muy importante que estén acá con nosotros, y para todos la mejor de la suerte, y gracias por su tiempo. 8:59, terminamos así este primer debate de Bogotá. Mañana tenemos otro, vamos a tener otro luego con los candidatos que quedan, y seguramente vamos a repetir con alguno de ustedes. 9:00 a.m. esto es la FM.
Una primera mirada a la alcaldía de Bogotá. Numeral Bogotá Debate FM. En la FM, todos los candidatos para que usted tome la mejor decisión.